Muy bien, seguimos en la mañana de Radio Miami Internacional. Una mañana movidita, le digo, realmente sin parar hemos estado detrás de esta información que realmente como es que una afrenta para el periodismo independiente, que una universidad de periodismo, concretamente la Universidad de La Plata en la ciudad de Buenos Aires, le esté entregando un premio sobre libertad de prensa a Hugo Chávez. Realmente un desencanto, si esas son nuestras universidades, por Dios. De cualquier manera, ya vamos a entrar en ese tema nuevamente. Ahora quería simplemente hacer algunos comentarios sobre el periodismo, pero el periodismo como valor añadido, porque el tema de Wikileaks, las filtraciones que ha generado, han puesto de relieve que solo adquieren valor informativo con la selección y elaboración de los medios de prensa. A diario encontramos pruebas de cómo necesitamos a una entidad como Wikileaks, porque ya se ha convertido en una entidad que abre la caja de Pandora y denuncia, y denuncia, y denuncia. Por su parte, Internet, la red, ha creado las condiciones para difundir esto y generar una verdadera revolución en el periodismo. Esto quería decir como introducción a la información que tenemos en Venezuela. ¿Qué está pasando en Venezuela, Magali?
Mientras que Chávez está paseando en Venezuela y a Uruguay y todo, se reporta una falla eléctrica en el metro que hace colapsar la ciudad por la avería eléctrica del metro de Caracas. Cerca del mediodía, operadores del metro vocean por los altoparlantes que se desconoce cuándo se solventarán las averías que han generado en un principio la totalidad de la línea número 1, pero que en estos momentos el servicio funciona en sentido oeste solo y en dirección este hasta Palo Verde. Es decir, hay un caos en este momento, están avisándole al público por Twitter, una cosa que no lo veo muy normal desde el punto de vista que si tú estás en la calle tú no te puedes dar cuenta. La gente está desesperada, se ha volcado a las calles en busca de transporte. Los mototaxistas están cobrando hasta 60
bolívares
por carrera, aprovechándose de la necesidad de los usuarios de movilizarse. Es decir, hay un caos del cual Chávez no está consciente en este momento, porque la está pasando muy bien almorzando con Cristina.
Muy bien. El presidente Chávez, antes de irse para Argentina, tuvo tiempo para tirarle un poco de orejas a los que, de alguna manera, están siendo el instrumento de la corrupción en el partido gobernante PSUV. Chávez dijo que la política no es para obtener un cargo o para enriquecerse. Tenemos que ganar esa batalla, una batalla estructural, moral y ética en contra de la corrupción. Me voy a algún lugar de Washington. Allí está Eneas Biglione. Enea es el director ejecutivo de Acer. Enea, bienvenido a Radio Miami. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, Agustín. ¿Cómo estás?
Un gusto saludarte.
Bueno, lo mismo digo.
No sé si te produce algún tipo de opinión hablar de Chávez.
Sí, bueno, hay dos temas de los que me gustaría hablar rápidamente, ya que estamos en contacto con el concejal Edison Ferrer. Uno es el tema de las armas militares, ¿no? Se conoció esta semana un reporte allí en Washington que supera los 180 mil millones de dólares Venezuela invertidos en armas militares, lo que preocupa muchísimo, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con el tema de si es que realmente Chávez está buscando de alguna manera abandonar el poder, si es que perdiera las elecciones, ¿no? En la encuesta que se conoció la semana pasada, es Enrique Capriles Radonqui la persona que podría llegar a ganarle a Chávez en las elecciones. Y el otro es el tema de la famosa Law Farm, la ley esta militar, que integra a las milicias, ¿no?, oficialmente dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, ¿no?, y que los críticos hoy en día al régimen autocrático de Hugo Chávez dicen que básicamente es el cuerpo militar del PSUV, es decir, de un solo partido político y no realmente de Venezuela en sí.
Bueno, ya que
el concejal tiene algunas consideraciones al respecto.
Ya que nombraste al concejal metropolitano Edison Ferrer, él nos está escuchando desde Caracas. Edison, buenos días. Agustín Ranguna y te saluda desde Radio Miami. Te escuchamos aquí Magali Aguilera en nuestros estudios, Edgardo Civideban en la provincia de Mendoza, en Argentina. Eneas Biglioni desde Washington. Buenos días.
Buenos días, Agustín. ¿Cómo estás?
Un gusto saludarte. Bueno, contanos cómo estás viviendo este día en Caracas.
Bueno, fíjate, como lo decía Magali, hoy en la ciudad de Caracas amaneció en un caos, pero que no es un caos, no es anormal, ¿no? Ya esto se está convirtiendo en algo bastante común para los caraqueños. Desde hace ya varios meses el sistema del metro de Caracas ha colapsado. Varias veces hemos visto nuestras calles llenas de peatones, buscando una forma de llegar a su empleo, a su trabajo. Así que el día de hoy en la ciudad de Caracas fue un día común, ¿no? Un día común en lo que es los últimos meses. Esto ha ocurrido varias veces. Y quiero recordarles para los que quizás nos están escuchando y nos leerán también, que en Caracas el sistema de metro es el sistema más importante de transporte, más allá del vehículo personal o privado que tenga cada persona, más allá del transporte público superficial, es el metro de Caracas quien transporta mucho más personas para su trabajo en el día a día de la ciudad de Caracas. Es que podrán imaginarse cómo están hoy las calles de Caracas con este paro del sistema del metro de Caracas.
No, increíble. Tú sabes que yo quería preguntarte, porque estaba leyendo la noticia también, que hoy se está trabajando sobre la ley de regularización y control de los arrendamientos inmobiliarios. ¿Sabes algo de eso?
Sí, por supuesto. Esta última semana ha sido bastante movida por el tema de hace unos meses acá en Venezuela hubo varias expropiaciones a contratistas que venían, entregando problemas habitacionales, soluciones habitacionales a privados que compraban, personas, familias que compraban sus habitaciones. Y cuando se hicieron estas expropiaciones, en algunos casos, el cliente, es decir, el ciudadano que compró un apartamento a una contratista, quedó en un limbo, porque al ser expropiada por el gobierno nacional, el gobierno le prohíbe, una de las cosas que está dentro de la expropiación, es que le prohíbe a la persona que ya compró vender su propiedad. Entonces, la persona queda con algo comprado, pero que no puede terminarlo de pagar porque la contratista está expropiada, pero tampoco lo puede vender porque es el gobierno. Entonces, quedan como una especie de limbo jurídico, y todo eso ha traído como consecuencia algunas protestas de personas que han comprado habitación y algunas protestas, por supuesto, de vecinos que no encuentran su solución habitacional. El gobierno ha prometido y sigue prometiendo soluciones habitacionales, pero seguimos viendo cómo no se ha hecho, no se ha materializado, ¿no? No se ha materializado lo que es la construcción de vivienda. Hoy en día hay más de 50 cementerios en el país y se siguen sumando cada día cementerios de construcciones que el gobierno ha estropeado para terminar, digamos, la construcción de viviendas para los ciudadanos, y que ahí se quedaron. No hay ni una maquinita trabajando, no hay un cemento, no hay un obrero, no hay nada. Simplemente el terreno vacío con algunas cabillas guindando donde alguna vez pudo ser una construcción de viviendas.
Y esas una preguntita de curiosidad. Esas expropiaciones que está haciendo el gobierno de Chávez, ¿le pagan algo a las personas que eran los dueños originales o los contratistas, o solamente los expropian?
Bueno, no, en principio lo expropian, ¿no? Después vemos. Es decir, esa es la metodología. Yo te expropio, tú me lo das y después conversamos a ver cómo te vamos pagando. Y en ese conversamos, bueno, se va diluyendo el tiempo, y si llegan a pagar, es decir, si la persona tiene la suerte de que le paguen esta expropiación, ya cuando le paguen, la moneda está lo suficientemente devaluada con la inflación como para que valga. Es decir, una propiedad que hoy te pueda costar $1,000 en Venezuela, en el cabo de un año esta propiedad puede estar costando $3,000, pero te la van a pagar con el costo de los $1,000 que cuando te la expropiaron.
Bien, bueno, mientras la guerrilla paraliza el gasoducto de Colombia a Venezuela que se estaba llevando a cabo, yo quiero volver a Eneas, porque Eneas te hizo te trasladó algunas inquietudes muy importantes, entre ellas la carrera armamentista que está llevando Hugo Chávez a Venezuela. Si Eneas vuelve a hacerte las preguntas, sería interesante.
Lo tengo acá.
Mirando un poquito, digamos, algunas publicaciones, entrevistas que han salido en internet al concejal metropolitano, lo que vi es que él habla mucho de la importancia del futuro de la juventud, ¿no? Lo que es clave, obviamente, en todo país, digamos, que intenta restaurar, digamos, sus instituciones democráticas y la libertad, como es el caso de Venezuela. Y bueno, en este aspecto, digamos, yo lo veo como un límite, una preocupación, la existencia de estas milicias que fueron oficializadas como parte de las Fuerzas Armadas, y por otro lado la cuestión del el monto importantísimo de dinero que está invirtiendo Venezuela en armamento militar.
Adelante, Enzo.
Bueno, fíjate, en las últimas semanas esto ha traído, como dice Nea, bastante que hablar. Inclusive el diputado a la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, quien está en la Comisión de Defensa Nacional, se encuentra realizando un informe que ayer estuvimos leyendo, un informe que se va a ser mostrado en las próximas semanas, donde se habla detalladamente no solamente la entrada de las milicias, ¿no? Sino que yo quiero que prestemos atención, porque es que en Venezuela hay una ley donde los digamos aquellos soldados militares que pertenezcan a las Fuerzas Armadas Nacionales no pueden estar inscritos en un partido político. Es decir, las Fuerzas Armadas Nacionales, sus integrantes no pueden militar en ningún partido político. Y hemos encontrado, y esto va a salir en las próximas días, se han encontrado una cantidad de nombres de personas que son miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales y por lo general en autoridades de rango mayor que están inscritas en el partido de gobierno, llámese Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces ya por allí se está, digamos, violando en parte la ley y estamos inmiscuyendo a las Fuerzas Armadas en política además de un partido. Y por otro lado, este nuevo anuncio de las milicias, recuerden que si al involucrar las milicias a las Fuerzas Armadas Nacionales, las milicias son ciudadanos que ya están inscritos en un registro electoral, ciudadanos que ya están inscritos en un partido político, por lo tanto, al ser anunciado como miembro de la Fuerza Armada Nacional, también se está violando allí porque son miembros de la Fuerza Armada que están inscritos en un partido político. Así que poco a poco seguimos viendo cómo el gobierno sigue, digamos, queriendo politizar a la Fuerza Armada. Nosotros sí creemos en la mayoría de las Fuerzas Armadas Nacionales. Nosotros creemos que la mayoría de las Fuerzas Armadas está llena de soldados, de militares, de tenientes, de mayores, de coroneles, que quieren un país democrático. Pero como lo manda la Constitución, siguen allí tranquilos, siguen allí esperando que sea el ciudadano a través del voto que en el 2012 haga un cambio de gobierno nacional. Y en el mismo tema de la defensa nacional, vemos cómo el gobierno invierte, que también lo decía Enea, con el tema de las armas. Vemos cómo el gobierno invierte millones de dólares en armas, y aquí nuestras policías municipales, que son las que se encargan, digamos, de combatir la delincuencia, que en Caracas ha ido creciendo, esa policía regional, municipal, que está en las localidades, que es la que combate nuestra verdadera guerra. Porque es que la verdadera guerra del caraqueño, la verdadera guerra del venezolano, es contra la delincuencia, contra los asesinatos, contra los homicidios por robarte un par de zapatos, un teléfono. Esa es la verdadera guerra. Entonces no entendemos a qué guerra se enfrenta el presidente Chávez al estar comprando tanques de guerra, helicópteros, cuando aquí lo que hay que comprar son patrullas para nuestras policías, implementos para nuestras policías, talleres para que la comunidad, la policía y cada uno, digamos, de los factores que contiene la ciudad de Caracas, podamos hacer un plan mancomunado de seguridad ciudadana aquí en Caracas. La guerra es contra la delincuencia. Nosotros, Venezuela, no ha sido un país de guerra hacia afuera. Nuestra guerra es interna y es contra los delincuentes, contra las personas que nos están asesinando día tras día.
Uh-huh. Edgardo, nos estás escuchando, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, yo le diría al concejal que es exactamente el mismo panorama que hay respecto del crecimiento de la delincuencia en Argentina, a la que se le deja actuar sin ningún problema. Argentina ha sido desradarizada y consecuentemente se estima que hay cerca de 200 pistas de aterrizaje donde pasa el narcotráfico. A diferencia de Venezuela, aquí las Fuerzas Armadas han sido absolutamente desmanteladas, no hay inversiones más, están moviéndose las Fuerzas Armadas para ver si pueden subsistir, porque frente a un caso de algún conflicto que pudiera haber con algún país limítrofe, Argentina tiene capacidad para una hora y media de tiro con suerte. De modo que es una gran diferencia. Lo que sí nos está uniendo, sin duda alguna, uniendo entre comillas, es el giro hacia la izquierda, hacia la apropiación de lo que no les pertenece al Estado, a la violación de los derechos constitucionales, y es mucho más grave, a la violación de tratados internacionales. Tratados internacionales de respeto a los derechos humanos y a los derechos de prensa y todo lo demás. esto que comentaba Agustín hoy al iniciar la nota, de que se condecore en una universidad, en una facultad de medios de comunicación, de periodismo, al señor Hugo Chávez, realmente me parece un despropósito, solamente posible en un país como Argentina, que está tratando de imitar a Chávez, que ha salido del mundo, porque el mundo serio prácticamente no nos considera, y que tenemos como aliados, es más, no nos considera Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Colombia, y tenemos como amigos al dirigente este máximo de Irán, a Hugo Chávez, a los Castro, a Evo Morales. En fin, yo creo que este es el gran problema que hay en estos cinco países de Sudamérica, y que vamos a tener que empezar seriamente a pensar en que, a ver, nosotros debemos ser democráticos y ellos pueden ser dictadores.
Edison, ¿cómo repercutió allí en Caracas, en Venezuela toda, la presencia de Chávez en Buenos Aires recibiendo un premio a los medios, a la libertad de prensa?
Bueno, fíjate, te lo voy a poner en dos partes, ¿no? Antes de llegar a la libertad de prensa, cuando Chávez anunció su gira latinoamericana, porque va a ser una gira que no solo es por Argentina, ¿no? Va a recorrer varios países de Latinoamérica. Cuando Chávez anunció su gira latinoamericana, aquí nosotros, el país completo, y sobre todo el Partido Primero Justicia, hizo unas declaraciones donde se le exigía al presidente Chávez ir a hacer su gira latinoamericana como presidente, pero no a dar más regalos. Porque la impresión que hay acá en Venezuela es que el presidente sale a los países es a regalar dinero con convenios ficticios, donde nosotros como venezolanos, a través del presidente de la República, lo entrega todo y nosotros no recibimos nada a cambio, sino simplemente una amistad política del presidente Chávez con esos presidentes. Entonces nosotros se le exigió claramente que no saliera a dar regalos. Nosotros creemos que primero es luz para la casa y luego a la medida de lo posible uno puede ayudar, pero no es viable, por ejemplo, que a Bolivia se le hayan regalado más de 100 ambulancias para hospitales, cuando aquí nuestras ambulancias hay que estarle casi que cambiando los neumáticos todos los días porque están en condiciones deplorables, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Y con respecto exactamente a la visita a Buenos Aires, habría que ver en verdad quién le propuso esa condecoración al presidente Chávez, porque yo puedo estar absolutamente, puedo asegurar que la iniciativa no vino ni por los estudiantes de la universidad. Puedo asegurar que esa iniciativa no vino por los medios de comunicación, digamos el colegiado completo de Buenos Aires y de toda la Argentina. Estoy seguro que vino por una razón política, ¿no?
Bueno, te quiero aclarar, Edison, creo que has dado en el clavo. Exactamente, son grupos muy específicos de quienes se hacen llamar periodistas o estudiantes de periodismo, ya que van a asistir aproximadamente 5.000 estudiantes de la universidad, y el premio lleva el nombre de Rodolfo Walsh. Es un periodista, escritor y también guerrillero desaparecido en la última dictadura argentina de 1976 a 1983. Ese es el premio que se le va a entregar a Hugo Chávez.
Bueno, por eso mismo te lo requiero. Pero, ni sin embargo, esos estudiantes que lo están promoviendo están en su derecho, como estudiantes de la universidad, están en su derecho de promoverlo. Lo que digo es que más atrás de ellos, no en ellos, sino más atrás de ellos hay algo, más atrás de ellos debe existir algo, porque es inaudito que tú vayas a dar un premio de libertad de expresión a un presidente que en el colegiado absoluto de los medios de comunicación venezolanos es criticado y es, digamos, enfrentado, por el contrario, por ser un presidente que no permite la libertad de expresión. Y eso lo hemos visto en las leyes que ha puesto, como la ley resorte para los medios de comunicación, lo hemos visto en el cierre de Radio Caracas Televisión, en todas las amenazas que ha habido hacia canales como Globovisión, y lo vemos en todas y cada una de las acciones que se ha venido dando con medios impresos, con emisoras de radio que también fueron clausuradas hace un tiempo. Ellos lo llaman que se acabó la concesión, pero no es un tema de acabar la concesión, sino es un tema también de lograr, mientras más emisoras de radio, mientras más medios de comunicación, televisiones, mientras muchos más canales de televisión tengamos, mucho más la gente podrá tener su libertad de expresión. Mira, el presidente Chávez puede pasar hasta 8 horas con el país encadenado conversando sobre distintos temas que a él le convenga. Y dentro de esas 8 horas que son cadena nacional, por el gobierno nacional, él puede allí nombrar tranquilamente a su partido, Partido Socialista Unido de Venezuela, habla de sus militantes, envía líneas. Entonces no podemos hablar de libertad de expresión cuando ni siquiera a los canales privados, a los canales de Venezuela, los dejan entrar a la Asamblea Nacional. A la Asamblea Nacional solo entra un canal, y es el canal del Estado. Entonces, para poder tener un premio de lo que sea, un premio del mejor ingeniero, del mejor comunicador social, del mejor luchador por los derechos del ciudadano, tú debes tener moral. Y yo creo que ese premio no está acorde con lo que ha sido la trayectoria del presidente Hugo Chávez.
Eneas.
Sí, Agustín, leyendo un poco los medios de América Latina, vi una carta del ex embajador venezolano ante las Naciones Unidas, Diego Arria, si no me equivoco fue del 91-94, embajador. Básicamente se refiere, es una carta dirigida al presidente Santos, el presidente de Colombia, ¿no? País hermano de Venezuela y país limítrofe. Un poco lo que se refería a Arria, el ex embajador Arria, tenía que ver con el caso Machlet, que es el caso de este narcotraficante que está detenido en Colombia, y que se preguntaban, digamos, estaba en la decisión del presidente colombiano ver si iba a ser extraditado hacia Venezuela o hacia los Estados Unidos, ¿no? Donde tienen cargos, digamos, por este narcotráfico, por el tráfico de drogas ilegales. Este es un caso, digamos, que podría llegar a involucrar a muchísimos de los militares y los altos funcionarios del Partido de Socialista Unido de Venezuela, ¿no? Y en ese aspecto, digamos, teniendo en cuenta la denuncia que hizo esta señora Delsa Solórzano esta semana, ¿no? El domingo, si no me equivoco, que dijo que hay un 91,27% de impunidad en Venezuela. Lo que Arria básicamente dice es que si Machlet es extraditado a Venezuela, básicamente algo le va a pasar, es decir, lo van a hacer desaparecer, o digamos el caso este, digamos, de esa acusación de vínculo oficial del gobierno de Hugo Chávez con el narcotráfico, digamos, va a quedar en la nada. Me gustaría que el concejal nos haga algunos comentarios al respecto.
Bueno, fíjate, el caso Machlet no es un caso que esté, digamos, en el común denominador del venezolano. Entonces es un caso que ha estado mucho más a nivel político y se ha venido discutiendo. Y también este informe que les acabo de comentar desde la Comisión de Defensa Nacional de la Asamblea, se está trabajando en, digamos, en tener una propuesta en conjunto y ver, investigar a fondo qué es lo que está pasando en el caso de Machlet. Pero acá en Venezuela, el venezolano, es decir, los problemas del venezolano, en realidad lo que se ve es, número uno, es un presidente que salió a Latinoamérica a regalar dinero cuando aquí no tenemos una policía nacional que sea eficiente, donde, como lo dijiste, lo dijiste tú hace un rato, más del 90% de los casos quedan impunes, y esto quiere decir que por ejemplo, hay una persona que asesinó a otra y vimos, o sea, hay algunos testigos, pero faltan algunas pruebas. Entonces la fiscalía, las autoridades competentes dejan el caso como que a la mitad ahí, como imagínense ustedes un capítulo de CSI pero que dure 2 años, ¿no? Bueno, más o menos de esa forma trabaja aquí la digamos el sistema jurídico venezolano, y esas son las cosas y es por eso mismo que poco a poco la delincuencia va creciendo, los homicidios van creciendo, y esas son precisamente las cosas que hoy en día, el día de hoy, el venezolano se está preguntando: ¿qué hace nuestro presidente Chávez recorriendo países de Latinoamérica? ¿Será que otra vez va a regalar nuestro dinero en lugar de enfocarlo acá? Mira, por ejemplo, ahí tiene a Gaddafi. Mira, Gaddafi, que para nadie es un secreto lo que está ocurriendo en Libia. El año pasado, si no me equivoco, yo creo que fue el año pasado, el señor Gaddafi al presidente Chávez le dio un doctorado honoris causa en una universidad de Trípoli. Entonces, eso lo quiero para que lo comparemos con lo que está ocurriendo también en otras universidades de la latitud.
Sin duda. Edison, te quiero informar que el presidente venezolano Hugo Chávez llegará a Cochabamba mañana 30 de marzo, que abandonará Bolivia el día 31, y revisarán la agenda de cooperación y tratarán temas bilaterales. Pero, confirmando lo que tú has dicho, no van a revisar el endeudamiento económico de Bolivia con Venezuela. O sea que todos los dineros que el presidente Chávez, en representación de Venezuela, le entregó a Evo Morales, no están en la mira de la revisión para determinar cuál es el alto grado de endeudamiento que tiene Bolivia o tendría Bolivia con Venezuela.
Precisamente, es lo que te estoy diciendo, fíjate.
Exactamente.
En Venezuela nuestra policía está absolutamente desvalijada. No hay una policía honorable que tenga sus vehículos, que tenga su armamento, que tenga su chaleco, no hay, que tenga sus talleres de formación, que haya universidades, que hayan varias universidades de policías en el país, por ahí estaban abriendo una, pero que hayan varias. Es decir, el sistema de seguridad ciudadana en Venezuela merece una inversión.
Bien.
Y no solamente eso, el sistema eléctrico, imagínate tú, en Venezuela, el país energético de América, de Latinoamérica, el país del petróleo, vivimos todos los días en una penumbra de si hoy se irá la luz, si cortarán la energía eléctrica en algún estado. Hay estados que pasan hasta 6 y 8 horas sin energía eléctrica. Es decir, todas esas cosas. Entonces vemos cómo en Nicaragua y en otros países instalaron plantas eléctricas donadas por el gobierno venezolano. En los nuestros hospitales desvalidados, y vemos cómo hay ambulancias en Bolivia. Nuestros venezolanos no tienen dónde vivir. Hay muchos damnificados todavía que están en refugios. Entonces hay casas que se construyeron en Perú también con dinero venezolano. Esas son cosas que no nos explicamos aquí en Venezuela, y son esas precisas cosas las que hoy en día están haciendo que el presidente Chávez siga bajando en su popularidad.
Bien, vamos redondeando los temas. Me voy a hacer la última pregunta. El día 22 de abril, el próximo 22 de abril, termina precisamente la participación de Venezuela en la Comunidad Andina de Naciones, conocida como la CAN. Ya hay representantes del sector privado que consideran que esa salida de la CAN va a tener consecuencias negativas para el suministro de bienes en los mercados nacionales y generará alza generalizada de precios, lo que va a alojar mayor índice inflacionario. ¿Cómo se ve esto desde Caracas?
Pero fíjate, esta mañana casualmente tuvimos una reunión con el diputado parlatino, José Ramón Sánchez, con quien podemos dar su contacto para que podamos tener de luego una entrevista con él. Y nos estuvo comentando sobre estas distintas reuniones que se han llevado con miembros de la con comerciantes, con empresarios, con miembros también del parlatino, para tocar a fondo todo el tema de Venezuela dentro de la comunidad andina.
Bien.
Tú sabes que yo tenía una preguntita pequeñita que no sé si nos dará tiempo a hacerla.
La última.
A mí me llama mucho la atención el cuadro que tiene Venezuela con Estados Unidos sin tener embajador. ¿Eso sabes algo que se esté resolviendo, que se hable, que se diga qué se va a hacer?
No, fíjate, nosotros acá no ha habido una información, digamos, que venga del gobierno nacional con respecto al tema de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de Norteamérica. No ha habido ninguna información de parte del gobierno nacional ni de la Cancillería, por lo tanto no te puedo dar una noticia con base. Si es algo que se toca, si es algo que se comenta, qué pasará, dónde está, sale en la prensa, hay algunos dirigentes políticos que preguntan y hacen en cara al gobierno para que salga alguna respuesta, pero sigue siendo algo muy hermético, no hay una respuesta consolidada.
Nos vamos a Mendoza ahí, Edgardo, tu última pregunta, por favor.
Sí, más que pregunta, es una reflexión que coincide con lo que manifiesta el amigo concejal. Yo a veces suelo tener buena memoria, me acuerdo de dos casos, el de Sadus y el de Antonini Wilson, en donde dicen que llegaron en un avión alquilado por empresa argentina, funcionarios de PDVSA, y dejaron varias valijas, una descubierta de $800,000, pero que en realidad serían $4,000,000. ¡Qué milagro cómo sale dinero de Venezuela! Hay que felicitarlos.
Bien, muchas gracias, Edgardo. Eneas, cerramos.
Sí, una pregunta última, súper cortita. Edison, en ese trabajo de las ONGs y de los partidos políticos, muchas veces la cuestión es tratar de ver una luz de esperanza. En ese sentido, la pregunta que tengo es, ¿hay un camino mejor para Venezuela?
Totalmente. Hay un camino mejor que se ha venido construyendo, y quiero decirle a todas las personas que nos puedan leer y que nos estén escuchando que ese camino mejor comenzó, o digamos, tuvo su primer paso hacia adelante el 26 de septiembre, donde en votos se derrotó al Partido Socialista Unido de Venezuela del presidente Chávez. Hoy en día, la Alianza Democrática, los partidos políticos de la alternativa, somos mayoría en votación ante el presidente de la República, Hugo Chávez, y eso lo vamos a seguir construyendo y elevando hasta el año 2012, donde vamos a tener unas elecciones presidenciales y donde esperamos, tenemos la seguridad que vamos a poder lograr entonces el cambio para todos los venezolanos.
Ojalá sea así, Edison, porque si tomamos el ejemplo de Argentina, sabemos que a finalizar el año pasado, o ya hace un año, terminó una etapa de triunfos kirchneristas en los comicios y perdieron estrepitosamente la provincia de Buenos Aires. La información que sucedió después es que siguieron gobernando como si hubieran ganado. Espero que esto no suceda precisamente en tu país.
No, bueno, eso, todo eso no se gobierna solo ganando, se gobierna con el amor de la gente, con el amor de los venezolanos, y eso es lo que nosotros hemos venido construyendo. El corazón de cada uno de los venezolanos comienza a darse cuenta de que hay un camino mejor, de que hay un cambio, y se está uniendo a esa fuerza de cambio que poco a poco está recorriendo todos los corazones de los venezolanos.
Te comprometemos para nuevos encuentros a través de la onda de Radio Miami Internacional para todo el mundo.
Edison. Seguro, muchas gracias a todos, muchas gracias a Edgardo, a Magali, a Enea y a ti, por supuesto, a Agustín.
Un gran abrazo, Edison.
Gracias, Edison.
Un gran saludo a todos.
Muy bien, gracias, Enea, muy gentil por haber participado en este tramo de la transmisión exclusiva de esta mañana de Radio Miami Internacional, precisamente poniendo el foco en este premio que se le va a entregar al presidente Hugo Chávez, donde se le destaca por la libertad de prensa. Es algo que realmente... me preocupa mucho y me avergüenza que periodistas argentinos estén en ese camino. Un gran abrazo, Eneas.
Un fuerte abrazo y saludos a todos, Agustín.
Hasta pronto.
Adiós.
Edgardo, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a ti y a toda la mesa. Un abrazo.
Magali, cerramos.
Bueno, había tantas preguntas que hacerle que realmente el tiempo pareció corto, sí. Porque hay millones de incógnitas que no se pueden entender, como el grave problema que tiene con Estados Unidos. Como dije, están sin un embajador, sin una representación genuina. Tienen el problema de la criminalidad, que según estuve leyendo el otro día, hay una carretera, una de las principales carreteras de Caracas, en que ya se sabe que a las horas del amanecer siempre van a parar cantidad de carros para quitarle el dinero con el que salen a trabajar las personas. Es decir, hay tanto que arreglar en Venezuela y tanto que discutir que realmente a mí me pareció corto el tiempo que hablamos con Edison, porque tiene muchos conocimientos sin que duda, nos pueden ayudar.
Sin duda, pero el tiempo es tirano y tú lo sabes, claro. Como lo sabemos todos.
Estamos a la orden de todas formas, Agustín tiene mi contacto. Tiene
con
mi
toda seguridad estaremos de nuevo en contacto contigo. Un gran abrazo, Edison.
Encantado. Un abrazo.
Hacemos la pausa, volvemos enseguida.